tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a Línea Abierta. El saludo es muy cordial por parte de su servidor, Samuel Orozco, y de todos en el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, ahora que el ciclismo está en auge y que se pone cada día más de moda la bicicleta para ir al trabajo, hablaremos de justicia en la bicicleteada, o más precisamente, justicia para los bicicleteros rascuache, los bicicleteros pobretones. Así es, cada día más, es más la gente que va al trabajo en bicicleta, a veces obligados por la congestión de automóviles, o por ahorrar gasto en gasolina, o por ahorrarle a usted y sus hijos smog en los pulmones, o por cuestión de salud, o por lo que sea. Miles y miles más se avientan cada día a competir por el poco espacio que le deja el amo y dueño de la calle, el señor automóvil. Ante estas nuevas masas de bicicleteros que reclaman su espacio en la vía pública, algunas comunidades o gobiernos locales comienzan a darle su respetable lugar a los bicicleteros. Pero el asunto es que el que tiene más saliva, el que más habla, es el profesionista blanco, que bicicletea generalmente por deporte y que más se hace ver en los caminos. Y así, al final, los que más se benefician de la inversión pública en mejoras para facilitar el ciclismo son, por regla, los vecindarios clase medieros y pudientes. Cuando la verdad de las cosas es que quienes más necesitan esas facilidades y esas mejores calles son los bicicleteros de los barrios pobres y marginados, que, por cierto, forman en realidad la mayoría de los que usan bicicleta y que la prefieren como medio de transporte, no tanto por lujo o por deporte, sino por la pura necesidad de ganarse el pan de cada día. Estos bicicleteros, los llamados bicicleteros rascuaches, terminan siendo no solamente ignorados, como si no existieran, sino inclusive penalizados como a delincuentes al usar la bicicleta. Esto afirman dos profesores que investigaron el asunto y que ahora ofrecen sus conclusiones en un libro titulado Bicycle Justice and Urban Transformation, Bikes for All, Justicia de Bicicleta y Transformación Urbana, Bicis para Todos. Este es un proyecto editorial auspiciado por la Universidad de California, Campus Riverside. Platicaremos de entrada con los autores del libro y más adelantito con activistas que están dadas a la tarea de hacer realidad la justicia bicicletera en una ciudad donde pues le ha tardado un poco en llegar al gobierno el mensaje de la igualdad y la democratización en la planeación urbana en lo que se refiere a modos de transporte. Con ellas platicaremos en la segunda mitad del programa. Debo aclarar, por cierto, antes de entrar en la plática, transparencia plena, que la conducción de este programa está a cargo de un bicicletero de hueso colorado que depende de su bici, que a la que le llamo, por cierto, mi rechinante. Justo esta mañana ese conductor acaba de pedalear 14 millas para llegar al estudio. Los colegas me preguntan, ¿y tú qué eres, bicicletero Catrín o bicicletero rascuache? Y yo les digo, pues simplemente bicicletero de conciencia, ¿no? Así es que, bueno, sin más amigos, ¿qué tal si le damos la entrada, la bienvenida a nuestros primeros dos invitados? Ellos son los profesores Raymond Williams, quien es profesor, distinguido profesor de español, de la Cátedra de Español en la Universidad de California en Riverside. Profesor Williams, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Tenemos también la presencia del profesor Alfredo Miranda, profesor de Estudios Étnicos y Sociología, también para el mismo campus de la Universidad de California en Riverside. Bienvenido, profesor Miranda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es Miranda.
Miranda, con acento en la E. Gracias por la aclaración.
Con acento en la E, sí.
Bien, vale. Bueno, quisiera ver quién, quisiera comenzar por lo más general, lo más amplio, que cada día son más a los que les da por ir en la bici al trabajo. Denos una idea, profesor Miranda, ¿qué tanta gente anda en bici más que nunca en la historia, diría usted?
Me parece que sí, digo, hasta más que gente que anda en coche. Las últimas cifras que existen indican que hay más bicicletas activas hoy día que coches. Pero pienso que Ray tiene más información tocante este
a
tema.
A ver, profesor Williams.
Sí. Sí, bueno, yo soy más que nada como testigo, más que investigador sobre la presencia de las bicicletas, pero como dice Alfredo, el profesor Miranda, claro, uno ve cada vez más, y aquí en Riverside, cada vez que sube el precio de la gasolina, hay gente que está como en el punto medio entre, digamos, clase media y clase obrera, que decide, por razones económicas, andar en bicicleta, luego descubren los peligros y ellos tienen el lujo de abandonar su bicicleta una vez que baja, como hoy en día, el precio de la gasolina. Uh-huh. Así que va y viene. Ahora mismo no vemos tanto como durante la crisis económica.
Uh-huh. Así que, bueno, pregunto esto, también me sorprende lo dicho por el profesor Mirandé, tomando en cuenta de que por ahí miré cálculos que hablan de que menos del 1% va al trabajo en bicicleta. Lo cual me parece un número bastante relativamente bajo, pero también hay que poner las cosas en perspectiva. Seguramente hubiera más si se diera más impulso a este medio, ¿no? Oficialmente más impulso. A propósito de estas cosas políticas, profesor Williams, un primer problema político a la hora de dar a este impulso es el choque que hay entre las necesidades y los intereses de los automovilistas y las de los ciclistas. Las ciudades de hoy fueron diseñadas para servir las necesidades del carro. Y los demás transportistas, pues ahí se le echan, ¿no? A ver cómo. Está costando bastante trabajo redibujar el espacio en que se mueven todos. ¿Puede comentar sobre esto, profesor Williams?
Sí, sí. Se nota en algunas ciudades por aquí, en la región de Los Ángeles, digamos entre Los Ángeles y Riverside, algunas comunidades están llevando a cabo muy bien esta transformación. Yo usaría como ejemplos Long Beach, que tuvo un alcalde que empujó mucho todo esto, y es una ciudad tan centrada en automóviles. Hoy en día es relativamente fácil ir de un lado a otro en bici porque han hecho la transformación. Otras ciudades como Riverside es una ciudad tan planificada para carros que es bien, bien difícil. Yo he estado en el comité que aconseja al alcalde y tienen aquí buena voluntad en general, pero la estructura de la ciudad lo hace muy difícil. Además, descubrí, sirviendo en este comité, que hay límites, que una vez que ya se comienza a abrir espacios más cómodos para bicicletas, reclaman la gente en coches, cosa que yo no sabía hasta estar ahí en trabajando como voluntario, que ellos tienen sus límites, porque hay mucha gente que con coche que piensa que tiene el derecho de toda la calle y se olvidan que todos nosotros pagamos impuestos también.
Uh-huh. Así que nos cuenta casos como el de Long Beach, el gobierno de Riverside, donde pues, se están abriendo por fin a las ideas y a las necesidades y a los intereses de los bicicleteros, ¿no? Denos una idea de esto de la planeación urbana que le comienza a dar un lugar de respeto a la bici. ¿Qué es lo que ha incluido? Sé que pues, está el asunto de los carriles especiales para bicicletas, estacionamientos para bicis. ¿Puede ponernos ejemplos de algunas de estas prácticas ejemplares?
Ejemplares, pues dos de las prácticas que ejemplares en Long Beach han cerrado partes significantes, digamos la mitad de una calle por 15 cuadras y esa mitad es para bicicletas, la otra mitad es una sola vía de coches. Entonces tienen un espacio bastante significativo los ciclistas en algunas calles y todo esto se conecta de un lado a otro. En Riverside no hemos logrado conectar una calle con otra tan bien por la estructura de la ciudad y el poder político de los que andan en coches. Pero un ejemplo positivo, los que trabajan en la municipalidad tienen el derecho de seguridad, o sea, una caja donde uno puede meter la bicicleta, que a veces hay un poco de confusión acerca de esto, porque hablamos de estacionamiento, no parking. Uh-huh. Y con coches necesita parking, pero con bicicletas necesitamos un lugar seguro, no security, porque estacionar es fácil. Yo puedo poner mi bicicleta en cualquier lado, hay mucho espacio, pero lugar donde mantener mi bicicleta de un lugar seguro, no sin que la roben, es más, hay que invertir más dinero. Entonces, si yo trabajara en la municipalidad, que no es el caso, y yo tendría, por andar en bicicleta, la municipalidad me asegura dónde poner mi bicicleta en una caja. Uh-huh. Y se ve lo mismo en Metrolink, algunas estaciones como en Santa Ana, aquí, tienen un lugar seguro para las bicicletas. Uh-huh. Entonces, esto es una inversión y es un compromiso serio. Poner bike racks no es mucho dinero y no es mucho compromiso. Y hasta la gente no lo piensa, pero un bike rack es donde van los ladrones a robar bicicletas porque saben dónde están.
Así que los bike racks, para todo lo que sirven, es para andar dando tentación a los amantes de lo ajeno, ¿eh?
Exacto.
Ahora estamos hablando con el profesor Williams y también con el profesor Mirandé, autores del libro Bicycle Justice and Urban Transformation, Bikes for All. Ellos forman parte del campus de la Universidad de California en Riverside. Profesor Mirandé, ¿nos sostienen ustedes en este libro?
Corregir una, no está exactamente bien. Nosotros somos autores de un capítulo de ese libro.
Un capítulo. Es decir, solamente el capítulo correspondiente al bicicleterismo rascuache.
Sí. No vaya, quiero que
no se entienda que es el libro completo.
Que ese libro lo publicamos nosotros.
Que, por cierto, es una edición de lujo, ¿no? Difícilmente le pudimos tener acceso a esa edición, tomando en cuenta de que es de lujo, ¿no? Es una edición bien hecha, pero sí pudimos tener acceso, eso sí, a la lectura del capítulo.
Sí.
Del capítulo que...
Sí, perdón, nomás quería aclarar ese punto.
Importante aclaración, mil disculpas. Ahora, nos sostienen en este capítulo que, contrario a lo que se cree, la mayoría de los bicicleteros no son blancos, privilegiados, ajuareados o uniformados con la última moda del ciclismo, que son más los bicicleteros rascuaches, pero que casi no se ven, ¿no? Para empezar, profesor, ¿quién es rascuache?
Bueno, el rascuache, nosotros usamos el término en el sentido de que usted sabe que rascuache es un concepto, una palabra bastante vieja en México y mucha gente hoy día no la conoce, no se usa tanto, pero últimamente se está usando más y más. El rascuache es algo como que es corriente, ¿no? Es como un producto de la clase baja. Uh-huh. Si tienes un coche que está molado, dicen que está muy rascuache, ¿no? Cosas así. Antes era un término bastante negativo, pero últimamente se ha visto de otro modo, se ha visto lo positivo del rascuache. Es decir, por ejemplo, hay un movimiento de arte rascuache. Yo no soy artista, pero sé que existe el arte rascuache. Y el arte rascuache es el arte, es decir, el concepto de hacer de lo mejor de lo que tienes, hacer mucho de nada, ¿no? Sí. Entonces el arte de la gente pobre es el arte, no de la gente alta, de alta cultura, sino de la gente, los de abajo. Nosotros usamos ese término para distinguir entre el ciclista catrín, que es el que anda en uniforme, que gasta mucho dinero para comprar una bicicleta, lo hace por deporte y todo eso de lujo. Obviamente no es por necesidad. Sin embargo, el ciclista rascuache es una persona que necesita la bicicleta para sobrevivir, que va, la usa para ir al trabajo. Realmente son los que lo usan para trabajar. No pueden sobrevivir sin la bicicleta. Entonces estamos tratando de ver a la policy ciclista de la perspectiva de los de abajo,
sí,
de la gente que muchas veces, como dijo el profesor Williams, muchas veces la policy que desarrolla es para el beneficio de la gente catrín, de los ciclistas catrines, no para la gente, claro, pobre, no para la gente que realmente necesita.
Porque son los que más se ven y los que más se hacen oír, seguramente, ¿no? Y son los que obviamente usan ropas más brillantes y...
Sí.
Obviamente se ven más en los caminos, pero sin embargo el mexicano, nos dice usted, también nos comentan en su capítulo del libro, el mexicano es bicicletero de cepa, ¿no? De abolengo, de
sí,
muchos años,
sí,
¿no? Y
sí,
forma parte de la narrativa, ¿no?
Sí,
mexicana tanto tiempo.
Exactamente, y muchas veces, hasta especialmente por la juventud, la bicicleta es una extensión de la persona, ¿no? Es una extensión como un bastón para una persona anciana o una silla de ruedas para una persona que necesita la silla de ruedas para caminar. se puede ver la bicicleta una extensión de la persona. Es algo que no solamente es una bicicleta, sino es como parte del sí mismo, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno pierde la bicicleta, cuando se roba, lo afecta a uno mucho más porque es mucho más necesario para, como dije antes, para sobrevivir la bicicleta. Y hemos visto en la literatura muchas veces que la bicicleta es muy importante para el migrante, muy importante para la juventud, porque es el modo de salir de la posición social que uno tiene, que no puede salir de ese barrio, de esa comunidad, sino la bicicleta te da alas para salir de esa pobreza, de esa situación, ¿no?
De ese hoyo, de ese rincón, digamos, ese rinconcito en el que está metido muchas veces, a veces un verdadero callejón, ¿no? Que
sí, sin salida, sales, ¿no?, en tu bicicleta y puedes ir por todos lados y no te... Bueno, muchas veces sí es cierto que la policía molesta.
Ah, bueno, sobre ese detalle quisiera pasar a comentar con usted sobre la cuestión de la policía y los rascuaches y también la cuestión del perfil racial que nos sugiere en este capítulo del libro. Antes nos iremos a brevísima pausa para nuestras emisoras afiliadas. Este programa ha sido posible gracias en parte a fondos aportados por la Fundación The California Endowment. Hoy en Línea Abierta con los profesores Alfredo Mirandé y el profesor Raymond Williams acerca de el bicicleterismo rascuache, los bicicleteros rascuache y los problemas que hay para la gente, sobre todo de clase trabajadora, los inmigrantes indocumentados, los estudiantes, la gente pobre, para encontrar su lugar, su derecho dentro de la vía pública, no en un espacio tan competido y tan dominado además por los automóviles, por la industria automotriz. Otro problema que nos sugieren también en su narrativa, profesor Mirandé, es el hecho de que mientras que al ciclista blanco y al uniformado se le admira, al bicicletero rascuache pasa lo contrario, se desconfía de él, se le pone en la categoría de delincuente o de sospechoso, ¿no? O sea, se le perfila de alguna forma. Coméntenos sobre esto.
Sí, exactamente como lo dijiste. Muchas veces, por ejemplo, si una persona va vestido así como muy catrín, normalmente no lo molesta la policía. Hay veces que lo molestan a los catrines cuando andan muchos en la carretera y toman mucho espacio, pero normalmente al ciclista, como usted dijo, al ciclista catrín se respeta, se trata muy bien. Pero cuando uno anda en bicicleta y se ve como rascuache, muchas veces no te dejan entrar. Ray, el profesor Williams, me ha comentado que hay veces que en el Metrolink que lo sacan. Si eres rascuache, si no hay espacio, te sacan, te forzan a salir del tren, ¿no? Pero si eres catrín, es mucho más probable que te dejen continuar en el tren. Y especialmente la policía. Hay mucho más, molestan mucho más a la gente que es rascuache, que la gente que es de más alta sociedad y recursos económicos mejores. Me ha pasado hasta a mí una vez aquí en mi casa, que yo vivo aquí en un área que donde no hay muchos latinos, que una vez vino un jornalero a buscar trabajo en mi casa en el sábado. Tocó tocó y yo estaba platicando con él y él puso su bicicleta aquí enfrente de la casa, la tenía estacionada. Entonces de repente llegaron dos patrullas y yo estaba ahí en shorts y una camiseta y todo así en el sábado. Y me empezaron a preguntar a mí, oye, ¿tú qué hacen? ¿Ustedes qué andan haciendo en esta comunidad? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué andan por aquí? Pues dije, bueno, yo vivo aquí. Y el otro muchacho que era así, era jornalero, era... así personas sin papeles, pues lo empezaron a interrogar y casi lo arrestaron, ¿no? Porque una persona en bicicleta en esta comunidad es algo sospechoso.
Despertó todas las sospechas, así
sí.
Que...
Sí,
Si ves un migrante,
y a usted lo hicieron rascuache por asociación, por lo visto, ¿no?
Sí, es cosa de la clase social y así lo ve la policía. Desafortunadamente, así es.
La realidad, la triste realidad, efectivamente, de muchas de nuestras comunidades. Ahora, profesor Williams, otro asunto, aparte de este asunto que es del orden, de la justicia, definitivamente, de la justicia, de que no todos los ciclistas somos iguales, no todos los bicicleteros somos iguales en el camino, en la vía pública. También otro asunto es el de las leyes que sean, que aparte del asunto este de la justicia, similar al que la menciona el doctor Mirandé, para la libre circulación de las bicis, está la seguridad pública para las bicis, ¿no? Que no basta con poner barras o postecillos para parquear y amarrar las bicis, que nos sugiere usted, en el barrio Bravo, esos parqueos de bicis son una tentación, ¿no?, para los rateros. Y es en el barrio donde, pues, muchas veces hay más robos, ¿no? Y sí, si no, pregúntenme a mí, ¿no? Me acaban de robar una bicicleta no hace mucho. ¿Qué tanta conciencia hay de crear esas medidas de seguridad para las bicis, de invertir en eso?
En realidad, yo creo que todavía hay poca conciencia. Y un asunto relacionado con esto, varios de nosotros ciclistas aquí hemos hecho campaña para tener dónde estacionar nuestros coches, nuestras bicicletas con seguridad en un centro comercial de la, vamos a decir, la clase media alta aquí en Riverside. Y el dueño del, que se llama Canyon Crest Shopping Center, es el más concurrido en Riverside, creo, él básicamente dice, a nosotros no nos interesa tener ciclistas aquí, no queremos, no nos importa apoyar, we don't want them, ¿no? Entonces yo miro esto y es una forma de racismo, porque lo que no quieren en realidad, ¿no?, es que vengan mexicanos rascuaches en sus bicicletas al shopping center, ¿no? Es obvio. Entonces, hay mucho lío con lo de los bike racks, hay mucha mala comprensión. Bueno, esto no es mala comprensión, esto es mala sangre, es mala leche, ¿no? Pero en otros casos, en nuestra universidad, por ejemplo, durante muchos años, la gente a cargo de carros y bicicletas nos reportan a los ciclistas cada año, tenemos más bike racks. Y nosotros decimos, ¿y cómo van los robos? Bueno, hay más robos también, ¿no? Entonces, no nos ayudan tanto los bike racks. Entonces hay que como elevar la conciencia. Y
sobre
quería
todo
mencionar,
en este caso, incluso a nivel ciudadano, ¿no? Es lo que nos sugiere.
A nivel ciudadano, no hay mucha conciencia de todo esto. Que el problema es no es solo tener espacio, es tener la seguridad, ¿no?
Un espacio seguro.
Sí, es un espacio seguro, sí.
Cierto.
Exacto. Ahora, y en cuanto al tratamiento diferente de la policía, un ciclista de cualquier tipo lo ve. Yo lo veo mucho en Riverside. A mí, francamente, cuando yo voy en bicicleta, yo tengo miedo de la policía, porque yo no sé qué van a hacer, pero tendría más miedo si no fuera blanco, porque los días en los cuales, como hoy, por ejemplo, estoy medio... No es un día de trabajo en la universidad, no estoy vestido, y tampoco quiero vestirme bien en mi ropa de ciclista, pero estoy pensando en ir a hacer unas compras, y si meto un t-shirt y ando en una bicicleta vieja de estas, que tengo varias, la policía me mira con mucho cuidado, yo lo he visto. Se acercan, a veces preguntan, a veces molestan. Y hay un tratamiento muy diferente. Mientras yo estoy con un club en una bicicleta mejor, no dicen nada, nunca.
Ah. Ahora, otro asunto que me gustaría que comentaran los dos es el de las leyes que se han promulgado en aras de garantizar mayor seguridad en la vía pública, ¿no? La ley del casco y las leyes de las luces. Quiero hablar particularmente de la del casco. Esas leyes, si bien oficialmente se aplican parejo, por igual para todos, las consecuencias de la ley no son iguales para todos. A los más pobres se les carga más la mano, nos dicen, especialmente en el asunto de la ley del casco. Sobre esto, para beneficio de nuestros oyentes, quisiera aclarar de que en la cuestión del casco, generalmente los estados que tienen leyes de este tipo, de que obligan al uso del casco, lo obligan para los adolescentes, para los menores de 16 años o los menores de 18 años, pero hay algunos condados y hay ciudades que se han aventurado a hacerlo obligatorio para todo el mundo, ¿no? esto sí, no sí. es parejo, nos dicen en su narrativa. ¿Pueden comentar sobre este asunto?
Sí, yo quiero comentar primero, si puedo, Alfredo, porque...
Sí, cómo no, yo creo que tú debes
comentar. Siempre había pensado esto sin tener fundamento de investigación. Siempre había pensado que porque no, que es una forma de discriminación, porque lo he visto en la universidad, donde hay unos 10 profesores que somos los activistas en favor de ciclistas, que es, la mayoría son estudiantes, y uno de los estudiantes se quejan porque les roban las bicicletas. Nuestro comité de profesores hablamos con los administradores, y ellos solo no quieren hablar de los robos, quieren hablar de la falta de cascos de los alumnos. Entonces, es ridículo, y porque una persona que va en bicicleta o en coche, en general, va lento, no andan en carrera, no necesitan un casco necesariamente, ¿no? Entonces, es una forma de molestar. Y luego vi que en nuestra legislatura hubo un debate, porque cuando se propuso el año pasado la ley de casco para a los adultos en el estado de California, vi que en el debate se probó, se vio que esto es una forma de racismo, obligar casco, porque un casco cuesta $150, el doble de una bicicleta rescuache, que sería como $75 para ir a trabajar, ¿no? Entonces, esto no tenía nada que ver con proteger a nadie, tiene que ver con molestar a los ciclistas, especialmente hacerlo casi imposible para la persona pobre o sin muchos recursos andar en bicicleta. Y claro, aquí en Riverside, el ciclista rescuache que anda sin casco probablemente tampoco tiene papeles.
Así es que desanimar, eso, el efecto práctico, no dice usted, es desanimar la bicicleteada en esta población, uh-huh. particularmente, tomando en cuenta de que pues eso implica el costo de los cascos. Creo que incluso se trató de imponer ropa fosforescente, ¿no? De hacerla obligatoria la ropa fosforescente, aparte de las luces en la noche, ¿no? Y esos intentos siguen en pie, han ocurrido aquí por legislarlo en California y en Maryland. Sé que lo han intentado Hawaii, New Jersey, y también sí. el estado de Mississippi, así que está ahorita de hecho calientito ese debate, el debate sobre si imponer el uso del casco para los adultos también.
Sí, afortunadamente se reveló en la discusión ahí en Sacramento, se reveló que esto no fue aprobado por ser una propuesta racista. Ya me pareció muy, muy bien. Espero que este modelo se vea en el resto del país.
¿Gusta comentar sobre esto, profesor Miranda?
No, estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Williams. Hemos platicado mucho tocante este tema y así es, digo, así es cosa de que el ciclista Catrín ya va a tener la ropa y el casco y todo eso. Entonces, va a ser mucho más difícil para la gente pobre, ¿no?
Muy bien, bueno, hemos llegado al final de nuestra primera media hora. Les agradezco mucho a nuestros invitados por su presencia, y si gustaran ofrecer algún comentario con el que gusten dejarnos pensando, comenzando con usted, profesor Williams.
Pues solo agregar esto, que lo de cascos y leyes parecidas es solamente formas de convertir gente yendo a trabajo en criminales. Solo quería como mencionar que estas cosas que parecen ser tan bonitas y tan saludables, a veces no son así.
Ajá. Usted, profesor Alfredo Miranda, ¿algo que se nos haya quedado en el tintero y que no haya sido mencionado al aire?
Bueno, no creo que hay mucho tiempo, pero el tercer tipo de ciclista que discutimos en el ensayo es los low riders, los bajitos, que es otra forma
los de ciclismo, la onda bajita,
que también está ligado con la cultura mexicana y es una forma de expresión estética, ajá, como arte, y en cierto sentido es como una protesta a la sociedad moderna, ¿no?, que se pone tanto énfasis en la velocidad del coche y todo eso. Entonces, el ciclista bajito hacen la bicicleta como una forma de arte, una expresión de arte, y realmente es tan extremo que muchas veces ni se puede, no se puede usar como bicicleta, sino es como un cuadro.
Sí, la piensa dos veces antes de ponerse a rodar programa. En el camino, ¿no? Sí. A lo mejor para otro programa también okay. Nos queda el detalle o la nueva moda de los cumbia riders, maestro.
Es otra cosa, sí.
Sí, es otra cosa, los cumbia riders, sí. De eso vamos a platicar a continuación. Okay. Por cierto, se están poniendo de moda por acá en Fresno y en el Valle Central de California. Bueno, por lo pronto, no me resta más que agradecerle muchísimo, profesor Alfredo Mirandé, por su presencia, y al profesor Raymond Williams, también igualmente, por ser parte de esta plática sobre el capítulo de Rascuachi Bicycling, ¿no?
Muchas gracias a usted.
Parte del libro.
Gracias a usted.
Adiós.
Y bueno, estos pensamientos, estas ideas, estos comentarios, este juicio crítico también por parte de los maestros, los profesores, lo podrán encontrar dentro del libro Bicycle Justice and Urban Transformation, Bikes for All, Bicicletas para Todos, Bicis para Todos. Es una gran pregunta con la que nos dejan pensando. Pues bien, amigos, ahora pasaremos a ofrecerle foco completo a una comunidad en la cual se está tratando de traducir todas estas ideas, todas estas propuestas, todos estos planes en realidad constante y sonante. De eso platicaremos. Antes nos vamos a la pausa de la media hora.
¡Vamos a bailar la cumbia! I'm